Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de su programa absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:09. Para conversar en un nuevo jueves de historia, ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica, coautor del proyecto de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido.
Muy bien, Tomás. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí como cada jueves.
Cae la coincidencia de que el día de hoy, es decir, este día jueves 7 de agosto, en el diario del Mercurio, nuestro profesor y panelista Alejandro San Francisco publicó un artículo que los que nos están viendo en YouTube podrán ver en pantalla, titulado La nueva cuestión social en Chile, un artículo, una columna en la A2, ¿no? En el cuerpo A, en la página 2, donde suelen publicarse las columnas más destacadas. Y publica Alejandro entonces este artículo que titula La nueva cuestión social en Chile. La bajada es los ninis, los que no trabajan ni estudian, han basculado entre los 329.000 y los 500.000 personas. El informe de Techo Chile indica que hay más de 120.000 familias viviendo en campamentos. Existe una falta de seguridad generalizada y hay poblaciones tomadas por el narcotráfico. Es parte de la bajada de Alejandro San Francisco para explicar esta idea de la nueva cuestión social en Chile. Cuando uno escucha cuestión social, Alejandro, uno se mueve inmediatamente al colegio, digamos, a cuando uno le cuenta la cuestión social chilena de comienzo del siglo XX, los conventillos, los CITE, los problemas de salubridad pública, el hacinamiento. Vamos quizás al concepto, simplemente para abrir la conversación. ¿Qué sería una cuestión social desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la sociología? ¿Por qué se habla de cuestión social?
La cuestión social es el conjunto de problemas que existen en la sociedad debido a las condiciones de vida moderna. Y lo que se llama en el siglo XIX y comienzo del XX, la cuestión social, en gran medida son los problemas derivados de la migración campo-ciudad y el desarrollo de una determinada forma de economía, que incluye el ciclo del salitre y otro tipo de actividad. Ahora, el concepto se usa indefinidamente, van cambiando los problemas, van cambiando los tiempos, pero sigue existiendo una cuestión social. Y como tú decías en el título del artículo, yo le llamo nueva cuestión social porque no solo es distinta a la que existió a comienzos del siglo XX, sino que también es diferente a lo que hubo en Chile en los años 50 y 60, donde también hubo no solo una cuestión social, sino que una fuerte crítica social. Fenómenos que habitualmente van unidos, por un lado el problema, por otro lado, la denuncia del problema, que también suele ser transversal. Es decir, puede haber sectores marxistas que dicen, mire, esto es debido al sistema, al modelo, diríamos hoy. Otros grupos dicen, mire, se han abandonado a los sectores populares y a la nación y a la raza. Eso pueden ser sectores nacionalistas. U otros dicen, mire, el problema es que tenemos una mediocridad de desarrollo económico que tiene consecuencias sociales, y pueden haber personas ahí de ideas más promercado y otras de ideas más estructuralistas, como fue en el pasado.
Alejandro, uno de los hitos que marca quizás la conversación, o que pone de relieve nuevamente la conversación social sobre los problemas sociales, y que tú planteas en tu artículo, tiene que ver con el cambio de medición que se anunció y las nuevas cifras que se dieron a conocer respecto a el número o el porcentaje de personas en Chile que viven en condiciones de pobreza, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar el 10, el 8, el 12% en un camino que transitó Chile de derrota a la pobreza o de superación progresiva de la pobreza muy potente desde la década de los 80, pero que nos sorprende este dato de que el 20%, prácticamente un quinto de la sociedad, uno de cada uno de las personas estarían viviendo en pobreza en Chile, por un cambio también en la forma de evaluarlo. ¿Cómo se explica, no solo desde el punto de vista metodológico, en que puede haber efectivamente un cambio en la técnica, sino también ¿cómo abordarías tú el tema de la pobreza, que pareciera ser un tema que muchas veces sale del debate y que estuvo muy presente, por ejemplo, en la década de los 80 en Chile?
Primero, yo creo que hay una cuestión conceptual que es bueno tener en la cabeza, Tomás. Cuando tú miras los problemas sociales, la pobreza siempre debiera ser prioridad. Debiera ser prioridad cuando tú tienes 45% de pobreza, como era en 1987, cuando tienes 38%, como era en 1990 con la llegada de la democracia, cuando tienes 10, 12, como tú decías, hace unos años producto de la medición, o cuando vuelva a ser 22% producto de una nueva forma de medir la pobreza. La pobreza, mientras haya pobres, eso es una prioridad social, más que otras, junto con otras, pero siempre tiene que estar ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que reconocer que Chile ha mejorado mucho en el tema. O sea, yo he leído libros de historia que hacia 1970 la pobreza era en torno al 70%. Además, era una pobreza muy muy tremenda. En los años 60 había niños en la escuela sin zapatos. Hay un estudio de la Universidad de Chile, por ahí por el año 68, cifra que usa el programa de gobierno de la Unidad Popular, que uno de cada dos jóvenes menores de 15 años padece desnutrición. O sea, una pobreza muy, muy fuerte. Eso, felizmente, se atacó. Y en alguna medida se derrotó o disminuyó considerablemente, de manera tal que bajamos del 45 a en torno al 10%. Y respecto del 22% que habría con la nueva medición de la pobreza, yo te diría que hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que vamos a ver cómo la pobreza ha aumentado de acuerdo a la forma que es necesario medir en nuestros tiempos, porque esto es algo que tiene que ir ajustándose, no puede seguir como había sido en el pasado, y algo de eso tiene la pobreza medida por ingreso con la pobreza multidimensional, que son dos focos para el mismo tema. Pero lo segundo es que es una buena noticia, porque nos permite actualizar la forma de medición, porque también nosotros podríamos engañarnos y podríamos tener un termómetro que siempre nos dé que estemos sanos, aunque estemos con fiebre. Bueno, aquí tenemos que ser capaces de asumir la necesidad de tener una forma de medición propia del siglo XXI y con ello tendremos malos resultados al principio y deberemos ponernos como objetivo ir disminuyendo la pobreza de acuerdo a los cánones necesarios en esta época.
Alejandro, un tema es la pobreza. Yo no sé, quisiera estirarse un poquito el concepto pobreza. La verdad es que puedo utilizarlo para distintas situaciones, ¿no? La pobreza tiene distintas caras, ¿no? Hay una pobreza evidentemente material, que tiene muchas expresiones. Tú tocas muchos temas en el artículo, varios temas cruciales. El caso de los Nini, que lo has comentado acá varias veces, las listas de espera en salud, donde hay millones de chilenos que esperan por una atención, el problema del narcotráfico y la forma de tomarse barrios, villas, poblaciones a lo largo de Chile. Hay también una pobreza espiritual, ¿no?, que uno puede identificar en Chile con la disolución de la familia, con la pérdida el debilitamiento del tejido social, la pérdida de sentido espiritual o trascendental, la caída de la fe. ¿Cómo conversan todos estos elementos que en definitiva responden a, bueno, cómo hacemos que las personas vivan un poco mejor?
Primero hay que tener claro cuál es el objetivo de la política o de la vida en sociedad, y es que la gente viva mejor. Es mejor vivir en comunidad que vivir aislado, pero no se trata solo de vivir, sino que hay que vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Con las mejores condiciones materiales y espirituales posibles para desarrollar un proyecto de vida y todas esas cosas. Ahora, en lo que tú dices, evidentemente se conversa y no se conversa. O sea, hay veces en que una determinada... Primero hay que entender que las opciones de carácter cultural, valórico, espiritual, son personales. Pero a los niños que nacen en un sector pobre y cuyo hogar es monoparental y que el padre abandona a la madre, que no paga las pensiones, que se desentiende de ese niño, evidentemente las condiciones de vida van a ser mucho más difícil. Ahora, tú tienes una cuestión que es causa y efecto. El efecto es la pobreza, la causa podría estar en la constitución de la familia. Cuando tú dices, bueno, ¿y de qué otra manera superamos la pobreza? Obviamente con el trabajo. El trabajo es varias cosas a la vez. El trabajo es un modo de ganarse la vida, y eso es muy bueno, y por eso muchos trabajamos, porque no somos herederos, o porque no somos ricos, o por la razón que sea. Pero a eso suman otras cosas, Tomás. Por ejemplo, el trabajo es un modo de servir a la sociedad. es una forma específica. Yo creo que puedo contribuir a la sociedad como profesor, como historiador, pero no creo que puedo contribuir a la sociedad como médico o en otras tareas en que estoy poco capacitado. En tercer lugar, es una forma de desarrollo personal, y por eso debiera ser prioridad en las políticas públicas que la gente tenga trabajo, no solo por lo que se dice habitualmente, porque con eso va a tener un sueldo y va a superar la pobreza, eso está muy bien, pero también porque es una forma de desarrollarse. Si yo no estoy trabajando, digo, bueno, no serviré para nada, nadie requiere mi compromiso, yo quiero trabajar pero no encuentro trabajo, etcétera, etcétera. Y eso afecta fundamentalmente a los que tú mencionaste primero, a los niños que no estudian ni trabajan. Claro, a los 18 años no tienes pega, no sé qué, pero si estás a los 23 años y solo has tenido trabajo esporádico, estamos con un problema social que es de carácter real. Y en un sentido sobrenatural, y esto lo explicita el Concilio Vaticano II y documentos notables de la Iglesia Católica, pero ciertamente lo asumen otros también, estoy pensando en labor en Excelsis, por ejemplo, de Juan Pablo II, el trabajo es un medio de santificación personal. Obviamente eso es algo que uno podría decir, oye, pero eso es para los católicos. Mira, para todos los que quieran, puede tener un sentido trascendente. El trabajo no es exclusivamente
lo material.
Y algunas personas, con religión o sin religión, podrán darle sentido trascendente. Para los católicos, desde el Concilio Vaticano II, se enfatiza esa necesidad de que sea un medio de santificación personal. Y en ese sentido hay una teología del trabajo, hay una forma de mirar el trabajo que es mucho más rico y que en alguna medida el Papa Juan Pablo II lo recordó también en su visita a Chile en el discurso de la CEPAL.
Vamos a hacer, Alejandro, la primera pausa comercial. En el segundo bloque vamos a hacer un vínculo, ¿eh? Porque este artículo pasa a ser también una suerte como de campanada de alerta en un año crucial para Chile, de elecciones presidenciales, de elecciones parlamentarias, en que Chile se juega una etapa importante de su historia política, en que ha habido, yo diría, esto es una opinión, pero creo que bastante asentada en la realidad, un último periodo de la historia de Chile bastante decadente. Los últimos 10, 12 años han sido más bien de pérdida en la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, algunos de esos temas se toman en la elección presidencial. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa con Alejandro San Francisco en este jueves de historia sobre cómo influye, cómo articula, cómo marca la pauta, o por el contrario, cómo se olvida eventualmente esta nueva cuestión social en los marcos del debate político de cara a estas elecciones de fin de año. Pausa y volvemos en pocos minutos. Esto es Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Antes de abrir tu cuenta FAN, hay algunas preguntas frecuentes. Con FAN, ¿puedo pagar en el extranjero?
¿Puedes usar en Chile y en todos tus viajes?
¿Dónde puedo contratarla?
Yo la abrí aquí en el banco.
Yo, relajada, en cuentafan.cl.
¿Con la tarjeta FAN puedo pagar plataforma de series y deportes?
Sí, para ver películas y partidos del extranjero.
Y transferir a cuenta del extranjero.
La tarjeta FAN tiene los mismos beneficios que las tarjetas del Chile.
Yo soy FAN y compré la tarjeta exclusiva del Chile.
Porque la respuesta a todo lo que buscas está en FAN. Y FAN es para todos. Abre tu cuenta hoy mismo. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, aquí en nuestro jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco a propósito de la nueva cuestión social en Chile. Artículo que publica hoy día Alejandro San Francisco en el Mercurio, en una A2. Ahí en el Mercurio, para quienes quieran leerlo, lo pusimos también en pantalla y va a estar en las redes sociales, me imagino, Alejandro, en el Instagram.
En arroba San Francisco Alejandro ya está subida la columna. Para en dos formatos, así como pantallazo y una foto sacada al diario.
Hoy día,
San Francisco Alejandro.
Hoy día tenemos un día especial porque vamos a aprovechar de mandarle un gran saludo a un gran amigo de ustedes, que es don Carlos Sublet, que cumple. No, así cuántos años. ¿Cuántos años cree usted que cumple el bigote Sublet? Vamos a hacer una pregunta para el público. Pero está hoy día de cumpleaños don Carlos Sublet, así que le mandamos un gran abrazo cumpleañero.
Un grande Carlos Sublet, pues muchos saludos.
Quien ha pasado a ser una suerte de reemplazante sostenido aquí en Nuevas Voces.
En algún programa lo llamaron Carlos Serrucho Sublet.
Así es. Así que le mandamos muchos saludos a Carlitos y saludamos también a todos los que nos escriben por el chat en directo, a José Luis, a Juan López, ahí a Fotografía, a Alejandro Romero, a María del Pilar Figueroa desde Viña, a Tira, a Marcelo Guzmán, a don Rodrigo Codocedo, ahí a Fotografía, saludos para Elena Méndez también, para Andrea Faunde, saludos para Juanito Pérez, para Jorge Eduardo que nos escribe, Jorge Eduardo Gutiérrez nos escribe desde Bélgica, saludos para él, para Nemesio Mero, César Ballesteros, César Vega, Rosa Román y tantos otros que nos escriben, le ponen like y así van contribuyendo a que Nuevas Voces llegue cada vez a más personas. Vamos a saludar a los que hacen posible el programa y retomamos la conversación aquí con Alejandro San Francisco. En el Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y hoy día, en el último bloque de conversación, vamos a estar con Jorge Montes, profesor de matemáticas y cofundador de EPI, consultora educacional. A propósito, para conversar sobre un seminario que está organizando la red Irarrázaval, que organizó más bien la red Irarrázaval, sobre la importancia de las habilidades socioemocionales y los valores en la educación, en este trabajo que estamos haciendo con el Grupo Educar, con la Fundación Irarrázaval, durante el año para promover la educación en Chile y relevar, destacar el trabajo que se hace particularmente en la educación media técnico profesional. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. ¿Y algún imprevisto te tiene sin dormir? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica, por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Alejandro, año de elecciones presidenciales, parlamentarias. Los temas que se toman en la elección son la falta de crecimiento económico, es el avance del crimen organizado y la crisis de seguridad pública, es la migración ilegal. ¿Cómo conversa? ¿Cómo conversa? ¿Cómo articular? ¿Cómo relevar? ¿Cómo priorizar los problemas sociales que afectan al país y que dan forma a esta nueva cuestión social con la dinámica electoral, con los vaivenes electorales, con la dinámica política que muchas veces hace que estos problemas se olviden, pasen a un segundo plano, salgan de la discusión?
Yo diría que hay dos cosas relevantes que no siempre pueden articularse con la realidad política. El primero es que estamos en un año electoral y eso implica que las sociedades padecen dos enfermedades, por lo menos en Chile. Una es la electoralitis, estamos pensando, pasar acá hasta segunda vuelta, oye, pero Jara, ¿tú crees que gane? Ya ganó las primarias, no, parece que se paró, no sé qué. Y eso nos lleva a una segunda cuestión, que es la encuestitis. Entonces estamos todos pendientes de la encuesta del sábado, la del domingo, la del viernes, la del lunes. ¿Por qué? Pues mira, bajó 2 puntos, subió 2 puntos, etcétera, etcétera. Se quedó pegado, pasó a cuarta, pasó a tercero, pasó, etcétera. Yo creo que eso es interesante, es valioso. Hemos analizado encuestas acá en el programa, Tomás, y eso tiene un valor. Pero la sobrevaloración que tiene la sociedad chilena me parece que es negativa, porque eso difumina, subordina los problemas sociales de una manera que no es correcta. Lo segundo, que también es muy relevante, es que estos problemas tienen un carácter urgente, o sea, aparecen en las campañas. Entonces se dice, mira, vamos a revertir la mala reforma educacional de la presidenta Bachelet, o vamos a disminuir la lista de espera. Pero es que no es que necesitemos disminuir la lista de espera a partir del 11 de marzo del próximo año. La lista de espera necesita disminuir hoy. Fíjate tú en los comentarios de los auditores, había uno que señala, me dejaron botado. Eso es muy terrible. Yo he sabido de casos, que me los contó sobre todo el doctor Acosta, de personas que los llaman para darle la excelente noticia que por fin van a operar a la mamá. Y la mamá se murió hace 2-3 meses. Entonces, eso no es que esté mal decir hoy el próximo año nosotros nos comprometemos a disminuir la lista de espera de manera sustancial. Eso está bien porque son candidatos. Pero no hay que olvidar que muchos de esos problemas deben atacarse en tiempo presente. Yo siempre menciono un caso que a mí me abruma. El año 2010 eran 26.000 familias viviendo en campamento. Para la Revolución de Octubre de 2019 eran 51.000 familias viviendo en campamento. En el primer discurso presidencial del presidente Boric eran 81.000 familias viviendo en campamento. Y según el último estudio de Techo Chile, vamos en 120.000 familias. Y cuando uno se pregunta, ¿y cómo te imaginas el próximo año o en 2 años más? Bueno, yo imagino que vamos a tener más familias viviendo en campamento. Y eso no puede ser. Eso tiene que ver con los campamentos, con la pobreza, con la falta de creación de empleo, con la dificultad de acceder a créditos hipotecarios. O sea, tiene un montón de bajadas que son relevantes, y en ese sentido me preocupa, uno, para terminar, la subordinación o la limitación que tiene los temas sociales, y dos, suponer que esto se arregle en el futuro, dejando este año como perdido prácticamente.
Alejandro, cuando uno ve el conjunto de problemas sociales, y aquí yo les comentaba, los invito a leer el artículo, pero se plantean varios en el artículo que publica Alejandro. Uno de ellos, evidentemente, es la pobreza, lo que pasa con los niní, el informe de Techo para Chile que comentaba ahora Alejandro, sobre las familias viviendo en campamento, las listas de espera, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, que es quizás el tema que se ha tomado Chile en el último tiempo. ¿Cómo ves ese drama social que genera muchos costos asociados no solo al hecho de que existan delitos, sino a cómo niños van cayendo en las redes del narcotráfico, cómo se hace imposible que tengan deporte, cómo se limita la recreación, la vida en los barrios, cómo las personas empiezan a encerrarse en sus casas, se limita la vida social, crece el temor, se instala la desconfianza? ¿Cómo has visto ese gran flagelo que Chile se toma, que se ha tomado Chile, digamos, en los últimos años, y que parece ser una suerte como de pendiente resbaladiza, una cuesta abajo en la que Chile avanza y avanza y avanza por el mal camino, cuando uno ve las noticias del sicario liberado, de los secuestros, de los asesinatos, de los homicidios, de las violaciones, del tren de Aragua, y pareciera ser que uno prende la tele y es para deprimirse?
Yo creo que lo clave aquí es entender que todo ello lleva a un deterioro en la calidad de vida, no solo en la calidad de vida de los padres, sino que también de los niños. Piensa lo que es salir a jugar a la calle, piensa la cantidad de niños que han sido asesinados por bala loca o por ataque a un mayor, pero que estaba al lado de un niño. Eso es difícil. Cuando la plaza está tomada por narcotraficantes, para el padre es más difícil, o para la madre es más difícil darle permiso al niño a ir a jugar a la plaza, porque está en un mal ambiente. Cuando el Estado, en vez de ejercer sus funciones prioritarias, de asegurar la posibilidad de vivir en un medio ambiente donde pueda haber paz social, donde la delincuencia esté arrinconada y no las personas honestas, bueno, tenemos exactamente el mismo problema. Yo creo que en esto hay libros que son fascinantes. El libro de Ceballos me parece que es muy valioso, y los dos libros de Iván Pouge creo que son extraordinarios. Lo hemos recomendado aquí en alguna oportunidad, y quien tenga posibilidad de leerlo, hágalo. Pero lamentablemente hay muchas personas que no necesitan leer un libro. Lo viven cotidianamente, lo viven de una manera dramática, triste, a la defensiva. Yo me preguntaría cuántos países en el mundo, es una tarea linda para investigar, cuántos países en el mundo tienen organizado, discutido de forma legal o administrativa los narcofunerales. Es complicada la ecuación. Y lo mismo para quien haya tenido la posibilidad de viajar a Argentina, a España o a otros países. Si andar en el centro, en las zonas centrales de esa ciudad, implica andar con temor, o están más tranquilos que en el centro de Santiago. En ese sentido, que se ponga el tema de la seguridad como prioridad me parece valioso, pero más valioso sería que no fuera un tema prioritario de campaña electoral, sino que de ejercicio político de gobierno. Y eso ya es evidentemente más difícil.
Alejandro, se nos va acabando el tiempo, pero una pregunta: ¿qué mensaje le daría a los candidatos presidenciales, a los partidos políticos que están armando sus campañas, que están van a enfrentar un año muy recargado de política, respecto a esta nueva cuestión social? ¿Dónde poner la prioridad? Conversamos de seguridad, pero ¿qué otros temas están más? Porque la seguridad, lamentablemente, la vivimos todo el tiempo, digamos, estamos todo el tiempo preocupados de eso.
Yo lo primero, para mí, sería un diagnóstico claro. ¿Cuál es el problema de Chile? Pues claro, tú puedes decir, oye, pero es obvio, si ya está claro el diagnóstico. No está claro. Si yo escucho los diagnósticos de los últimos 10 años, estuvo muy marcado por la desigualdad.
Claro.
Y la desigualdad es un mal diagnóstico. Obviamente hay situaciones en que uno preferiría mayor igualdad o equidad, pero que una persona tenga seguridad y la otra no la tenga, el problema no es la desigualdad, es que haya personas que no tengan condiciones de seguridad. Eso, primero, el diagnóstico. Segundo, poner esto como prioridad en la campaña y en los equipos de estudio. O sea, que realmente las personas digan, oye, yo creo que aquí hay 7, 8, 10 temas y le vamos a asignar un papel preponderante en el diagnóstico, en el escenario que se plantea a futuro y en las medidas que hay que tomar. Eso es un segundo elemento. Y tercero, que pongan objetivos medibles. O sea, si tú dices, mira, hoy día tenemos 333.000, o no me acuerdo cuántas son exactamente, operaciones pendientes, intervenciones quirúrgicas pendientes en materia de lista de espera, y 2 millones, casi 600.000, 700.000 atenciones pendientes de lista de espera. Bueno, que tú digas, mire, el primer año pensamos bajarlo en un 20% y al terminar el gobierno eso va a haber disminuido a la mitad. O sea, que sea una propuesta concreta, cobrable, medible, exigible. Y lo mismo, si la deserción escolar fue 50.000, bueno, va a bajar a 20.000 o a 30.000 o a 40.000. Hay que ver cuáles son problemas estructurales de otros que requieren una política pública más acelerada. Y vale eso también, así como se hizo para las pensiones. Hoy las personas tienen muy poco dinero, no se puede vivir con una pensión tan miserable. Bueno, la PGU en ese sentido es una ayuda. O sea, tú lo que tienes que haber es un buen diagnóstico y medidas concretas. Cuando no hay medidas concretas, cuando el tema no es medible, es pura poesía. A mí me encanta la poesía, pero tiene otro sentido la poesía. No tiene el sentido de solucionar problemas sociales o de desarrollar políticas públicas exitosas. Es otra la línea por la que va. Y si uno lee los 20 poemas de amor y una canción desesperada, uno como que está que está leyendo cosas de otro mundo, no de la realidad. Bueno, hay que pasar a los problemas reales, sociales, concretos, y trabajarlos con la urgencia que se merecen.
Alejandro, vamos a la recomendación del libro, porque como les comentábamos, en el siguiente bloque vamos a estar conversando con Jorge Montes, cofundador de EPI, consultora educacional, que nos va a contar sobre este seminario de la red Iberrázaval sobre la importancia de las habilidades socioemocionales y los valores en la educación. Cuéntanos, ¿qué nos traes de recomendación para nuestros auditores? Aparte, por supuesto, de la nueva cuestión social en Chile, que es el artículo publicado hoy día por Alejandro en el Mercurio.
Y al que le interese y no tenga acceso al Mercurio porque no está suscrito, está en el Instagram @sanfranciscoalejandro para el que lo quiera consultar. El libro es este, del padre Alberto Hurtado, Un fuego para la universidad. Este libro lo publicó la Ediciones UC. Sí. Es una obra publicada por la universidad en la cual estudió San Alberto Hurtado, y hemos querido ponerlo en este mes por dos razones. Uno, porque el gran libro, creo yo, que hay que leer del padre Alberto Hurtado es Chile, un país católico. Ya lo recomendamos en una oportunidad, de manera que no es que lo dejemos de recomendar, pero quisimos traer otro. Y dos, Un fuego para la universidad, es decir, una institución ya que va a cumplir 1000 años, que tiene muchas dimensiones, pero que según el padre Hurtado tiene también una dimensión espiritual, una dimensión sobrenatural. La esencia es la investigación, es la docencia, la formación de la cultura, pero también para quienes lo deseen, lo vean, es un modo extraordinario para vivir la fe, para desarrollarse en ese plano. Un fuego para la universidad es entender la universidad como el padre Hurtado entendía la sociedad, como un modo de vivir bien en este mundo, pero pensando en la vida eterna. Yo creo que en ese sentido vale la pena en general leer a San Alberto Hurtado.
Un fuego para la universidad, entonces, es la recomendación de Alejandro San Francisco, de San Alberto Hurtado, del padre Hurtado, en este jueves de historia. Con eso vamos cerrando nuestro programa. Ediciones UC, en la publicación de este libro. Muchas gracias, Alejandro San Francisco, por acompañarnos este día jueves acá en Nuevas Voces, y nos reencontraremos el otro jueves.
Muchas gracias y nos vemos, pues, efectivamente.
Pausa comercial, retomamos la conversación en Nuevas Voces, como anunciamos, con Jorge Montes, cofundador de EPI, consultora educacional, para conversar sobre el seminario organizado por la red Iberrázaval sobre la importancia de las habilidades socioemocionales y los valores en educación. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Soco La Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Simplemente gracias.
por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristino, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros Jorge Montes, ingeniero civil, profesor de matemáticas y cofundador de la consultora EPI, una consultora educacional que ha estado trabajando junto a la Red Tirarraza, al Grupo Educar, sobre particularmente la educación socioemocional, la educación en valores, un tema tan importante que hemos conversado en otras oportunidades. Parto saludándote, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Agricultura.
Hola, Tomás, muchas gracias por tu invitación. Con el mayor gusto participo de esta conversación sobre estos temas que hoy día son tan importantes en la educación en Chile.
De todas maneras, Jorge, partamos por lo primero, porque, a ver, uno muchas veces piensa en la educación simplemente como el currículum, ¿no? Como la materia, como los ramos, ¿ah? Y uno piensa en historia, en lenguaje, en matemáticas, en física, pero hay una cuestión de fondo que la Red Tirarraza, y entiendo con la colaboración de ustedes y el Grupo Educar, han relevado, han priorizado de manera muy importante, que tiene que ver con la formación integral, ¿no? Con la formación en valores, en emociones. Cuéntanos un poco primero por qué ese foco, dónde está la importancia, en qué radica para efectos de la formación, del crecimiento, el aprendizaje de los alumnos, el poner el foco ahí.
Bueno, muy buena tu pregunta. Me parece que convendría hacer ver de que los últimos años se fue como desdibujando un poco esta mirada más formativa en los colegios. Y se fue poniendo el acento muy fuertemente en los aprendizajes de las distintas asignaturas. Pero ese aprendizaje, que ojalá sea el mejor posible en todos los colegios, no es sinónimo de educación, es sinónimo de instrucción. El tema de fondo es que la educación tiene que ser la respuesta que necesita el ser humano para crecer como persona, como dijiste tú, de manera integral. Entonces, los colegios se fueron como acotando un poco, reduciendo un poco sus objetivos a los aprendizajes, y creo que desde hace unos años ha vuelto a crecer esta necesidad de formar más integralmente a los alumnos. Porque si uno piensa un poco, los padres en general deberían ser, aunque a veces ese protagonismo no existe, pero deberían ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Y sin embargo, nadie piensa que ellos enseñan matemáticas, enseñan lenguaje, enseñan ciencias sociales o historia, etcétera. O sea que la palabra educación no se refiere al aprendizaje de la asignatura, sino que se refiere al desarrollo de la persona integralmente y más específicamente en la capacidad que tiene una persona de adquirir valores en su vida. Entonces, lo que hoy día se está llamando convivencia escolar es un conjunto de valores que los colegios tienen que ir desarrollando para poder efectivamente formar un alumno, podríamos llamarlo educado, no solamente instruido, sino que especialmente educado. Entonces, esa es nuestro enfoque como institución educativa, en que ayudamos a los colegios a desarrollar distintos valores que le permitan a esos alumnos crecer como personas, ser mejores personas.
Jorge, te hago una pregunta porque cae de cajón. Aquí hay un papel fundamental que es el de los profesores, ¿no? O sea, los que tienen el contacto permanente con las personas, con los alumnos, los que están dentro del aula, los que acompañan durante un año o incluso más a los estudiantes, y que de algún modo tienen el desafío de incorporar, de integrar esta educación valórica, emocional, dentro de las mismas asignaturas. Es decir, no es que aquí haya un ramo de historia y el día siguiente el ramo es valores y emociones, sino que es una cuestión que debe estar absolutamente abrazada, conversando. ¿Cómo trabajan ustedes con los profesores para que efectivamente ellos se suban a este carro y vean también que esta dimensión de la educación fortalece, le da un valor agregado a la asignatura en particular que ellos estarán instruyendo?
Sí. A ver, Tomás, primero, tener muy claro que un profesor de cualquier asignatura siempre forma o deforma. No existe una educación o una clase neutra.
Neutra. Mm.
No existe. El profesor, desde que entra, si llega la hora, cómo saluda, cómo domina la materia que quiere enseñar, cómo hace participar al curso en las distintas actividades de la hora de clase. Es decir, el profesor, cómo mira, cómo él demuestra el manejo de su clase, etcétera. La formación de valores se va transmitiendo inevitablemente, o no se va transmitiendo lamentablemente, durante el desarrollo de la clase. Pero la pregunta era cómo los profesores logran transmitir estos valores. Por supuesto que el primer educador es el ejemplo. El primer educador es el ejemplo, pero eso no basta. Entonces hay que apoyar los colegios con programas muy concretos y muy como aterrizados, donde los alumnos desde pequeños vayan entendiendo qué es ser, por ejemplo, ordenado, qué significa ser responsable, qué significa ser una persona respetuosa. Entonces, esos programas que nosotros desarrollamos le ayudan al profesor a que su ejemplo también se vea fortalecido por estos programas. Es decir, el profesor que está enseñando el orden tendrá que ser el primero en esforzarse por demostrar que él también cuida el orden. El orden en el tiempo, el orden en las prioridades de enseñanza, el orden, por ejemplo, es un valor que abarca e influye en toda la existencia humana. Entonces, desde muy pequeño ya se pueden enseñar estos valores, que tal vez conviene agregar que el ser humano es un ser de tendencias. Somos personas tendenciales, es decir, que se van formando estos modos de ser a través del hábito. O sea, si yo quiero tener una persona comprensiva o una persona solidaria, tengo que ir de a poco, claro, haciéndole que realice gestos y acciones de solidaridad. Y de alguna manera, entonces, eso, con el paso del tiempo, con el estímulo y el ejemplo del profesor, esa tendencia a ser solidario, a ser fraterno, por ejemplo, se va como incorporando a su manera de ser. Pasa a ser como parte de su personalidad. Por eso es que la personalidad, ya me paso a otro tema tal vez, pero la personalidad de un estudiante está muy determinada, y principalmente determinada, lo que hoy día se llama el carácter, por la asimilación que tiene de valores. Claro.
Jorge, te hago una pregunta, porque yo salí del colegio hace no tanto tiempo, hace como unos 6 años, y me tocó estar en el centro de alumnos del colegio y meternos hartos en temas educacionales, que además los encuentro muy interesantes, demasiado importantes, y uno muchas veces ve a los profesores agobiados. Yo soy de los grandes críticos del sistema educacional chileno, soy partidario de eliminar la PSU, encuentro que eso es lo único que hace, es limitar la libertad de enseñanza, pero uno ve a los profesores agobiados, tienen que terminar el currículum, alcanzar a pasar la materia, las comunidades educacionales están apretadas por la superintendencia, tienen el SIMS, hay que pasar la materia que exige la PSU, porque si no, la verdad es que los alumnos no pueden entrar a la universidad. Hay una serie de condicionantes. ¿Qué mensaje le das tú con tu experiencia, con tu labor de consultoría, con tu acompañamiento que has hecho a establecimientos educacionales, ¿qué mensaje le das tú a las comunidades educativas para que tomen, digamos, el sartén por el mango en esta materia? Y ¿sabes qué? Esto es realmente importante. Yo me acuerdo una vez, San Juan Pablo II, en un aniversario de San Juan Bosco, decía, oye, la educación no es para tener más, la educación es para ser más. Es para que las personas sean más personas, ¿no? ¿Cómo transmitir ese mensaje a los que aún no se atreven a dar ese paso y están también muchas veces agobiados por la burocracia, por la materia, por el contenido, y no van al fondo, efectivamente, lo que tú dices, que es, bueno, cómo una persona se desarrolla integralmente, crece y pasa a ser un buen valor en la sociedad? ¿Qué mensaje les transmitiría?
Bueno, a ver, primero, lo que tú acabas de decir, reconocer que hoy día el profesor tiene una proporción entre sus horas totales contratadas, tiene una proporción muy alta de horas lectivas, es decir, horas frente a curso. Entonces, pongamos un profesor de 42 horas, 42 horas de trabajo. Y que la más de la mitad de su tiempo, 30 y tantas horas, la está dedicando a hacer clases. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ese profesor vive agobiado, como tú dices, porque tiene que preparar las materias, no, son de diferentes cursos, a veces varias asignaturas, luego tiene que evaluar. Además, si es profesor encargado de curso, tiene que entrevistarse con los apoderados. Y te agregaría una otra variable que hoy día se ha hecho muy, muy como monopolizadora del trabajo de un profesor, que es todo el aparato administrativo. Hoy día los colegios están llenos de reuniones, llenos de coordinaciones, y tienen que entregar, bueno, aparte de su planificación, muchas otras cosas. Entonces el profesor siente el agobio y casi no le queda tiempo para pensar en, por ejemplo, cómo mejorar la formación de su curso a través de algún tipo de actividades, algún tipo de conversación con su alumno. Entonces yo creo que justamente nuestros programas parten de esa realidad. El profesor no tiene tiempo para entrar en esto. Como no tiene tiempo, nosotros le damos todo hecho. ¿Entiendes? O sea, usted dedíquese a la asignatura porque lamentablemente su misión fundamental no la puede desarrollar. O sea, el profesor hoy día vive bastante frustrado porque lo que más motiva su trabajo, que es la formación de sus alumnos como personas, no la puede desarrollar. Escasamente alcanza a pasar unos contenidos.
Claro.
Entonces, eso es muy, yo diría, como muy desmoralizante para el trabajo de un profesor. La vida de un profesor es muy exigente, muy intensa, y lo que lo sostiene al terminar cada día, lo que de verdad lo sostiene, es decir, bueno, hoy día yo creo que aporté un poco para me voy a mi casa contento porque esos alumnos crecieron un poquito como personas.
Tal cual.
Si no logra ver eso en un curso, es muy decepcionante su labor. La ilusión profesional es muy difícil que la mantenga.
Tal cual. Lamentablemente se nos va el tiempo. Podríamos estar conversando horas sobre esto, porque la verdad es que el rol del profesor, la carga del profesor y cuál es su auténtico papel en la comunidad educacional es algo tan interesante. Jorge Montes, te quiero agradecer esta conversación. Vamos a conversar más adelante de todas maneras, porque el trabajo que están haciendo es muy importante junto a la Fundación de Razal, desde EPI, Consultora Educacional, junto al Grupo Educar. Hay fundaciones también, me ha tocado ver de cerca lo que hace Terabún, que es muy importante, los valores, la educación socioemocional. Así que te agradezco, Jorge, te mando un abrazo y muchas gracias por estar acá con nosotros en Agricultura.
Pues sí, un gusto, Tomás. Que les vaya muy bien. Gracias.
Saludamos a todos los que nos escriben. Se me cayó el carnet, efectivamente. Se me cayó el carnet, porque ahora se llama PAES, así que me están retando los auditores. Yo que dije PSU, efectivamente ahora se llama PAES, pasó en la mitad por llamarse prueba de transición, ha tenido varios nombres, pero hoy día es PAES, así que PAES, soy partero de eliminar la PAES, esa es la duda, querido amigo. Ya, se nos acabó el programa, viene Deportes en Agricultura, nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana. Esto fue Nuevas Voces, chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.